que era una papa caliente. Agarrar el caso Rivas, llevar adelante la investigación, tomarlo con seriedad y llevar adelante el proceso que traería un poco de justicia después de tantos años a quienes fueron víctimas de Gustavo Rivas. Por otro lado, también fue recusada, está en el caso Gilbert, ninguna causa fácil le toca a la fiscal, y fue recusada por el actual intendente con licencia en el día de, por estos días, de Gilbert, Fabián Constantino, de cara a lo que va a ser la audiencia de elevación a juicio. Muy buenos días, fiscal, bienvenida a Nacional Gualeguaychú, Juan Gerol Débora García, la recibimos.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va?
Muy bien, buen día, doctora.
Muy bien, doctora. Muy joven, doctora, usted, y le han tocado enormes desafíos.
Sí, bueno, pasa los años, uno no está tan joven, pero bueno, sí, básicamente relativamente joven.
Bueno, doctora, bueno, primero por el tema del caso Rivas, quizás no utilizo las palabras con propiedad, pero voy a tratar de ser lo más clara posible para la oyentada. Es una papa caliente que nadie quiere agarrar, hay que tomar una decisión si va a ser prisión domiciliaria o no, y los jueces están pasando de acá para allá la pelota. Volvió a Rossi ahora.
En realidad, el expediente, digamos, se eleva a la Cámara de Casación, que sería el tribunal que tiene que decidir si, o sea, trabada la competencia, o sea, no aceptada la competencia por el juzgado, por el juez, por el doctor Tobía Podestá, porque él intervino como juez de garantías en la investigación, él fue juez de garantías, elevó la causa a juicio, traba la competencia, es decir, que lo eleva a consideración de la Cámara de Casación de Concordia para que determine si le corresponde intervenir a Rossi o si le corresponde intervenir a él o, bueno, o otro tercer magistrado.
Es que se defina la competencia, esa es la cuestión.
Exactamente.
La recusación de Rossi tenía que ver con una cuestión de familiaridad con una de las víctimas.
Con una de las víctimas. En realidad, si bien declara en el juicio, lo hace en calidad de testigo víctima porque, de manera preliminar, la defensa de Rivas plantea la prescripción de ese caso y de otro caso más, a lo cual eran hechos sucedidos en la década del 70, por lo cual nosotros no tuvimos, digamos, objeciones, porque era incluso anterior a que Argentina adhiriera a la Convención de los Derechos del Niño. Y entonces, bueno, iba a ser muy difícil pelear la no prescriptibilidad de esos dos casos particulares. Estos dos hombres declararon como testigos víctimas, fueron víctimas, por supuesto, de hechos delictivos, pero declararon como testigos, ¿no es cierto?, de las conductas que él llevaba a cabo desde los años 70 hasta el año 2001, que pudimos probar.
Bien, o sea que no habría incompatibilidad de competencia.
Si hay incompatibilidad de competencias,
yo le pregunto porque soy neófita en el tema y por ahí me cuesta entender esta ida y venida. Por eso hablaba de la papa caliente, porque si se recusa Rossi diciendo, no, mira, la verdad que palabras más, palabras menos, soy mi pariente, no corresponde, ¿cómo ahora vuelve a él? Es lo que me cuesta entender.
Por eso creo que por ahí el Tribunal de Alzada, o sea, la Cámara de Casación de Concordia, va a ser los que determinen si por esa circunstancia específica que pasa con ese caso corresponde, digamos, que él se excuse o no de la causa.
Bien.
Al fin y al cabo no termina siendo condenado Rivas por el hecho que le sucede a esa persona.
Bien, claro. Bien.
Sí, exacto. Aquí estamos en el pleno plazo de esperar la definición de Concordia, digamos, de la Cámara de Casación.
Sí, exactamente. Sí.
Doctora, y se volvió a hacer énfasis desde la Fiscalía de que cumpla la condena en una prisión, concretamente. Digo, sí. ¿Se ha hecho de alguna manera de la excepción la norma? Por el tema de la edad,
sí, exactamente,
¿no?
Como el Superior Tribunal de Justicia determina que la no prescripción de todos estos hechos depende a grandes rasgos que había una violación de los derechos humanos, de los niños en ese momento, niños o adolescentes, entendemos que no son casos similares a otros, ¿no? A alguien, no sé, que puede cometer un delito de robo o de homicidio, claro. ¿No es cierto? Porque hay otras afectaciones casi similar, digamos, a aquellas condenas por los delitos de tortura que hubo en nuestro país.
Claro, yo hablaba con gente de Rompiendo el Silencio días atrás, esta organización que lucha contra el abuso en la niñez y la adolescencia, y decíamos también qué irónico sería que termine cumpliendo domiciliaria en el lugar en donde, irónico, y yo le agregaría siniestro, ¿no? Digo, en el mismo lugar en donde se cometieron los delitos.
Sí, o sea, si corresponde, porque la unidad carcelaria, digamos, agravaría una situación de salud que él padezca. O sea, que él esté sufriendo en este momento, o sea, pero eso no, entiendo, no se ha acreditado, al menos hasta el día de hoy, en el expediente.
Bien.
Eso es una de las causales que se debe determinar. No hay una situación de esas determinada, si se quiere, explicada, concretizada por algún médico o de alguna manera por la defensa de Rivas.
Bien, eso es muy importante. Hasta hoy, 30 de junio del 2022, no hay nada que acredite que Rivas tiene un inconveniente, cualquier inconveniente de salud.
Claro, para decir que en una unidad carcelaria su salud se va a ver desmejorada. Bien. Y que por eso, digamos, es necesario cumplimentar la condena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Doctora, y estamos hablando de uno de los hechos, ahora se tiene que producir, una nueva instancia, dado que los 7 hechos comprobados no prescribieron, y entonces a partir de esto hay que computar pena. ¿Hay fecha para esto?
No hay fecha para eso, porque el tribunal se va a conformar por uno de los jueces de garantías locales, y luego el Superior Tribunal de Justicia tiene que determinar, dos jueces más de la provincia que conformen el tribunal para justamente decidir o discutir la pena que corresponde por esos otros hechos que han quedado no prescritos.
Bien. Doctora, la aprovecho ya que está al aire y me voy para el caso del intendente de Gilbert. Hay fecha de la audiencia por elevación a juicio, entiendo el 5 de julio. Hubo una recusación. ¿Cómo viene, para contarle un poquito a la oyentada, puntualmente este caso?
Sí, la fecha que se había planteado en primera medida era el 5 de julio. Uh-huh. Luego la garantía lo adelanta, o la OGA, o la Oficina de Gestión de Audiencia, para el día de ayer. Hubo algunos problemas tal vez con las notificaciones, con lo cual ayer se inició la audiencia, pero se solicitó un cuarto intermedio y se continúa el 5 de julio.
Ajá.
Respecto de la recusación que se la plantea la fiscal coordinadora, al doctor Verán, uh-huh. Ha sido rechazada, y entiendo que la defensa del imputado va a continuar, digamos, con ese planteo, solicitando la recusación, o sea, mi recusación del caso.
Bien, bien. Doctora, ¿qué más se puede contar respecto a los próximos pasos a seguir judicialmente hablando, puntualmente de lo de Constantino?
Bueno, lo que falta revisar es la audiencia de elevación a juicio, discutir todas aquellas oposiciones que pueda realizar la defensa, y en esta audiencia de etapa intermedia, que también nosotros llamamos, o sea, de audiencia de remisión a juicio, uh-huh. ¿Cuál va a ser la prueba que efectivamente va a pasar para el juicio, ¿no es cierto? Se hace, si se quiere, un control de aquella prueba que no sea necesaria porque sea superabundante, o porque sea ilegítima, bueno, de alguna manera que no tenga que ingresar al proceso que efectivamente es el juicio.
Bien, disculpe estas preguntas, digo, pero para el común de la gente, los que no estamos entendidos en la materia, quizá es necesario aclarar algunas cuestiones para que no se generen confusiones. Por último, doctora, ¿se puede estimar o se puede más o menos pensar en qué fecha podría estar dándose el juicio?
Sí, la semana que viene podemos finalizar con esa audiencia desde el Ministerio Público Fiscal, esté presente yo o no, uh-huh. Luego de la feria judicial, digamos que también son solamente 2 semanas, yo creo que en el mes de agosto, que aparte de la prisión domiciliaria vence el 17 de agosto, la Oficina de Gestión de Audiencia va a estar fijando la fecha para dicho mes, para el mes de agosto o el mes de septiembre.
Bien, bien, doctor.
Sí. Doctora, le pregunto, fue noticia de estos días la condena a pena de prisión efectiva a 4 hombres por delito de abigeato. ¿Usted fue la fiscal en este caso?
Sí, exactamente. Sí,
sí. Bueno, ha sido muy particular todo esto, tomado de una manera muy especial, ha sido valorado de manera muy muy profunda. Estamos hablando de penas de cumplimiento efectivo.
Sí, sí, sí. Por la también el año pasado tuvimos otro. La verdad que en Gualeguaychú veníamos sufriendo muchos hechos de abigeato, que no podíamos determinar, esclarecer, si se quiere, o sea, sin autor. Y en el año pasado, también por el buen trabajo efectuado por la Brigada de Vigiato, tuvimos dos hechos en los cuales pudimos llevar a juicio a las personas que lo cometieron. Con lo cual, un juicio lo celebramos el año pasado, también con penas de prisión efectiva, que obviamente hay apelación, así se dice, a la Cámara de Casación de Concordia, y el otro, ahora hace pocos días, con estas penas, que también seguramente serán en materia de recurso de casación hasta que adquieran firmeza, que entiendo que no cabe duda, digamos, de esa circunstancia, pero bueno, hay que esperar el plazo para que queden firmes. En sí, son penas de prisión efectiva por todas las situaciones que han rodeado el caso, la cantidad de personas, la utilización de un vehículo a motor, la utilización de armas, la cantidad de animales faenados, bueno, todas esas circunstancias que hacen que el delito sea más grave, si se quiere.
Uh-huh. Esto, y muchas gracias por este tiempo. Recordemos que habían sido detenidas las personas, el trabajo de la brigada, el 12 de junio de 2021. Y, sí. Y sin duda que aquí hay un gran mensaje de que no hay impunidad, o por lo menos se trabaja muy fuerte para que no haya impunidad en nuestro territorio, en todas las materias. Vaya mensaje, ¿eh?
Sí, porque es más, en ese caso había sido otorgada la suspensión de juicio de prueba, es decir, la probation para dos de los imputados que no tenían antecedentes, con lo cual el Ministerio Público, o sea, acá desde la Fiscalía, nos opusimos, llegamos a Cámara de Casación de Concordia y por eso se dilató, si se quiere, un año el juicio y tuvimos que esperar todas estas instancias y pudimos llegar efectivamente a la celebración del juicio, que nos parecía importante por todas estas circunstancias tan graves como que sucedían alrededor de este hecho puntual.
Bien, doctora, muchísimas gracias. Le agradecemos por estos minutos.
No, por favor, gracias a ustedes.
Muy amable, buen día.
Hasta luego. La fiscal de Gualeguaychú, la doctora Martina Cedrés.